La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Hola, son las 12:30. Soy Ángel López. Aquí comienza la mañana de Jaén, la mañana en la COPE. Y aquí termina un mes, el de marzo. Es lunes día 31. La mañana que comienza, como siempre, actualizando la información más cercana, las noticias de Jaén y provincia, que ya nos resume nuestro compañero Antonio Agudo. Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy rápidamente, comentarte una última hora. Torre Quebradilla, Vados de Torralba, núcleos de población del municipio de Villa Torres, llevan ya casi 5 días sin conexión telefónica. ¿Por qué? Pues porque han robado más de 3.000 metros de cableado de cobre, más de 3 kilómetros de cable. Acaba de decirlo el alcalde de esa localidad, Sebastián López, que asegura que el robo se produjo la pasada noche, del miércoles a jueves, y ya ha sido denunciado por la compañía, la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las averiguaciones para intentar quién se ha llevado estos 3.000 metros de cableado de cobre. Según comentaba el alcalde, desde el pasado miércoles por la noche, ambas poblaciones, en las que viven unas 500 personas, no disponen de telefonía fija, a la que han tenido que sumar otros perjuicios añadidos, como los que sufren los usuarios de la teleasistencia o las derivadas de la falta de internet, con especial importancia en casos como el colegio o el centro de salud. También tenemos que añadir que Miguel Hernández ha renacido en Jaén en pleno siglo XXI, así lo dijo literalmente el presidente de la Diputación mientras presentaba el libro Breve Antología Poética de Miguel Hernández, así como la nueva página web dipujaen.es/Miguel Hernández, en la que ya está disponible parte del legado del poeta de Orihuela, que fue cedido, bueno, mejor dicho, fue vendido a la Diputación de Jaén por la familia hace unos meses, dos herramientas de difusión de la obra de un escritor universal y cuyo legado se custodia, como digo, en la ciudad de Jaén. Su viuda, Josefina Manresa, era precisamente de la localidad de Quesada. Y por último, que añadir que los parlamentarios regionales del Partido Popular han dado una rueda de prensa en lo que algún día deberá ser el Centro de Salud Expansión Norte. Sus obras se encuentran paralizadas en el barrio del Boulevard. Hasta allí se han ido, capitaneados por el presidente provincial José Enrique Fernández de Moya, para hacer ver estos 2 años de gobierno de Partido Socialista e Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, que ha calificado Fernández de Moya de 2 años de incumplimientos y olvidos para la ciudad.
Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Hasta luego. A la 1:05 vamos a actualizar la información local y provincial. Son las 12:33 minutos del mediodía. Ahora vamos con la información deportiva. La última hora y, bueno, ayer un empate. No sé si es bueno o no. Manolo Contreras, paz y bien, amigo. Buenas tardes.
Hola, Ángel. Muy buenas tardes. Pues sí, eso según el color del cristal con que se miren. Siempre, al menos mi padre decía eso. Cuando los partidos se catalogaban de 2 puntos, él apuntaba que empatar en casa era perder. Pues bueno, ya digo que es según el color del cristal con que se mire. Lo que sí es cierto es que los rivales directos se le están resistiendo al Real Jaén. No se le está ganando, aunque sí al Hércules, con el empate de ayer en el Municipal de la Victoria, pues se le gana el golaveraje particular, ya que, recordemos, el conjunto quienense ganaba en el Rico Pérez por 0-1 con el gol de Jona, de penalti. Vamos a ver cómo transcurre, ya quedan menos jornadas, se sigue a 2 puntos de la zona de peligro, y el próximo domingo a partir de las 9 de la noche, el Real Jaén jugará en tierras burgalesas frente al Club Deportivo Mirandés. Y bueno, pues ayer precisamente su técnico, el que fuera entrenador del Real Jaén, Carlos Terrazas, estuvo presenciando el partido. Hay que ver lo que viaja este hombre, Ángel, porque Terrazas estuvo el sábado por la noche, terminó el partido casi a las 11:30 en Soria, nada más y nada menos, y ayer a las 4 de la tarde estaba en el Municipal de la Victoria. Bueno, pues viendo en vivo y en directo a su ex equipo, que será el que reciba el próximo domingo. En cuanto al grupo noveno de la tercera división, pues destacar ese amplio resultado del Linares, 4-1 frente al San Pedro, comanda de nuevo el equipo de Torres la clasificación, luego de que se produjo una auténtica sorpresa. Se criticaba precisamente a los linarenses que no habían podido ganar en Los Molinos, en tierras almerienses, hace 7 días. Pues bien, ahora el conjunto de Los Molinos pues acaba de empatarle al Marbella en su propio feudo, y es que aquí pues hay una igualdad tremenda en todas las competiciones, aunque el conjunto almeriense esté en la zona baja de la tabla clasificatoria. El Martos, que perdió su desplazamiento a el Español de Alquián, y por supuesto la goleada de los Villares frente al Ronda, un equipo que es el rival directo. El Villacarrillo goleaba al Huércal y el Mancha Real, que ganaba 0-1 en tierras granadinas al Huerto Tájar y que se mete entre los cuatro primeros en la tabla clasificatoria. Y el Jaén Paraíso Interior, que aunque perdía 1-2 en la derrota del Galdar, pues hace que los de Dani Rodríguez permanezcan ya una temporada en la primera división del fútbol sala nacional. Mañana, porque hoy tendremos nuestra tertulia desde el restaurante Saray, como invitado estará el autor del gol del Real Jaén ayer frente al Hércules, José Cruz, y digo que mañana escucharemos incluso las palabras de Javier Lozano, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que estuvo el sábado en nuestra capital presenciando el partido entre el Jaén Paraíso Interior y el Peñíscola.
Muy bien, Manolo, hoy tenemos tiempo de opinión.
A las 3:20 estaremos desde el restaurante Saray, insisto, con nuestro invitado, el jugador del Real Jaén, José Cruz, y algún que otro, porque hoy vamos a tener, Ángel, a un aficionado nada más y nada menos que del Liverpool, el líder de la Premier, que se encuentra en Jaén y que es aficionado del Real Jaén, es abonado y va a estar con nosotros en nuestra tertulia, mi amigo Davis.
Pues muy bien, te escucharemos. Gracias, Manolo.
Paz y bien, buenas tardes.
Ahora son las 12:37 casi, es el momento de saber qué tiempo nos espera hoy. Carol Curado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, cielo poco nuboso hoy en la provincia de Jaén, con algunos intervalos de nubes medias y altas y unas temperaturas que suben de forma moderada, máximas que rondan los 19 grados. Hoy en Jaén capital, 20 en Linares y en Villacarrillo, 18 en Úbeda, 22 en Andújar y 17 en Alcalá la Real. El viento sopla flojo del sur. Mañana martes todavía quedarán intervalos de nubes medias y altas, aunque en las comarcas más occidentales de la provincia al final del día irá creciendo la nubosidad. Acabaremos en estas zonas con cielos nubosos y puede que incluso tengamos alguna lluvia débil y ocasional. Las temperaturas serán todavía algún grado más altas que hoy. Esperamos para mañana 20 grados en Jaén y en Úbeda, 21 en Linares y en Villacarrillo, 24 en Andújar y 17 en Alcalá la Real. El viento soplará del sur, de flojo a moderado, y en zonas altas dará intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Carol Curado. Hoy es lunes y los lunes a esta misma hora llega la editorial con la firma, con la rúbrica del profesor de la Universidad de Jaén, Paco Roca.
Muy buenas tardes. El otro día estaba en la cola de la taquilla del cine y coincidí con Pablo, un antiguo alumno de estadística, al que al preguntarle cómo le iba en esta difícil situación que le ha tocado, me comentó que estaba haciendo las maletas para irse, como tanto, al extranjero. Lo curioso es que me daba la gracia porque el puesto que había conseguido provenía de una oferta de empleo que yo había colgado hacía un tiempo en mis redes sociales. Obviamente, como acicate a otros compañeros, en el siguiente post que colgué con una oferta de empleo, hice referencia a esta situación. Pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que me llegó un mensaje directo de María del Mar, una alumna de un curso que hicimos este otoño en la UNIA sobre redes sociales y el sector del vehículo. Ella había conseguido generar su propio empleo online gracias a este curso. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo debo de estar más orgulloso de lo que he plantado esta semana que de lo que he recogido. Pues en este momento social en el que nos encontramos, es una responsabilidad de todos y cada uno desde su ámbito el ayudar a trabajar a nuestros conciudadanos. Toda empresa, de cualquier tamaño, de titularidad privada o pública, toda administración, los medios de comunicación, cada uno desde nuestra propia responsabilidad, deberíamos reordenar en nuestras prioridades el puesto que ocupa el fomento del empleo. Obviamente no todo el mundo tiene capacidad para crearlo, pero sí al menos para ayudar a buscarlo, para motivar a los desempleados, para orientarles, animarles, o incluso, si no podemos, al menos de manera indirecta para hacer que otros de nuestro entorno sí lo hagan. Y esto, queridos oyentes, es hoy una obligación moral. Y no cabe el derrotismo, se puede, por eso les traigo esos ejemplos. Es cierto que siempre cabe la excusa de mirar a los políticos, a los gobiernos y a las instituciones responsables del empleo, incluso al panorama que nos rodea, y así caemos en el derrotismo y nos conformamos. Pero no, cada uno tiene su lugar en esta tarea en toda la sociedad. Y un buen ejemplo es nuestro querido locutor Antonio Agudo, que en las mismas redes sociales, como un goteo incesante, repite ya su clásico y a quien corresponda ya hay 57.400 parados en Jaén. Gotera que finalmente irá calando en quien corresponda. Pero es que nos corresponde a todos, y nos corresponde a todos directamente, pero también nos corresponde como responsables de haber elegido a quien toma las decisiones y administra nuestros recursos, los municipales, los autonómicos, los nacionales y los europeos. Señores, actuemos, porque somos lo que hacemos, no lo que pensamos ni lo que sentimos. Muy buenas tardes.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Bioaveda EHT es la primera tienda en Jaén especializada en tratamientos antienvejecimiento. Te realizamos test para saber tu estilo de vida y el estado de tu piel y te hacemos un tratamiento personalizado aconsejándote los productos que necesitas para cuidarte por dentro y por fuera. En Bioaveda EHT también cuidamos pieles atópicas y sensibles de niños y adultos. Estamos en la calle Manuel Caballero Enzala, número 8, zona Boulevard. Empieza ya a ganarle vida a tu vida.
Tierra Santa, el quinto evangelio. Peregrinación a Tierra Santa, visitando el lugar donde se conmemoran los evangelios. Para más información y reservas, www.tierrasantaonline.com o llamando al teléfono 953-2489-91. Últimas plazas. Peregrinación a Tierra Santa. Una experiencia que cambiará tu vida.
Reutilizas las bolsas de las tiendas que molan para fardar. ¿Verdad verdadera?
Vente a Yoigo con tu número a la tarifa del cero y llévate un Sony Xperia M por 3 euros al mes durante 24 meses y después te lo quedas por solo 27 euros. O si quieres uno nuevo, nos lo devuelves y no pagas más. Infórmate en nuestra tienda de Jaén en Avenida de Andalucía 65.
¡Yoigo!
Andújar te invita a saborear sus mejores creaciones gastronómicas en la Ruta de la Tapa, que se celebra actualmente en 36 establecimientos hosteleros de la localidad. Y como culminación, visita del 4 al 6 de abril la Feria de la Tapa, que se celebra en el Pabellón Ferial de Andújar. En 2.500 metros cuadrados podrás degustar las mejores tapas de más de una treintena de bares y restaurantes, junto con 6 marcas diferentes de cerveza. En todas las jornadas, la Feria de la Tapa de Andújar contará con actuaciones musicales, entre otros Ruta 80. Entrada gratuita. Te esperamos en Andújar. Degústala. Ayuntamiento de Andújar. Concejalía de Desarrollo Local.
Grupo Fisa, gestión integral de servicios, avalado por la experiencia y la profesionalidad de más de 40 años, pone a disposición de la sociedad jienense sus líneas de negocio: servicios generales de limpieza y mantenimiento integral, servicios auxiliares, seguridad y vigilancia, desinsectación, desinfección y desratización. Un gran grupo al servicio de Jaén. Calle Rafael Ortega Sagrista 3, teléfono 953-1909-28.
Ha llegado el momento de darlo todo, la recta final del campeonato.
¡Qué pasada el otro día! Cañas, risas, amigos y qué rico estaba todo.
¿Te diste cuenta cuántos platos distintos había en carta y más de 80 vinos para copear?
Sorprendentes las ensaladas y los rulos. ¡Cómo me gustó todo! Desde ahora, mata hambre.
Avísame que no me lo pierdo. Quedamos en la taberna Mata Hambre.
Mata Hambre, una cocina elaborada, sorprendente y asequible. Mata Hambre, una experiencia que siempre te sorprenderá. Paseo de España, número 30, 953-2285-69.
Si tú me dices ven.
Tercer Festival del Bolero y Música Hispanoamericana, organizado por el Grupo Charanda, a beneficio del Banco de Alimentos y la Fundación Escuela y Familia, con la actuación estelar del trío Los Panchos, con su gira 70 aniversario. El sábado 5 de abril, a las 9 de la noche, en el Teatro Infanta Leonor de Jaén. Venta de entradas en la taquilla del Teatro Darimelia al precio de 15 euros.
Colabora en la difusión COPE Jaén.
La mañana.
COPE Jaén. Estar informado.
Es lunes. lunes, y los lunes ya sabes que llega nuestro consultorio legal, llega nuestro minuto legal con nuestro abogado de cabecera en la mañana de Jaén en la COPE, Miguel Segovia, el cual, bueno, pues responde sin ningún tipo de compromiso a cuantas cuestiones legales, cuantas dudas legales tengáis y si queráis hacernos llegar, bien por correo electrónico a miguelsegovia@miguelsegovia.es, jaen@cadenacope.net, o también podéis dejar vuestro mensaje en nuestro buzón, en el buzón del oyente, en el 953-2489-44. Finiquitamos el mes de marzo. Miguel Segovia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, vosotros más que se nos va. Vale. 31 de marzo, lunes.
Lunes.
La Semana Santa a la vuelta de la esquina.
Sí, fenómeno. Y a ver si este año tenemos suerte y está acompañada de un tiempo magnífico. Que llevamos dos o tres regularcillas.
No, llevamos más de dos o tres.
¿Hay Jaén sí siempre está bonita, en Semana Santa mucho más. Así que vamos a ver si tenemos suerte este año y el tiempo nos acompaña.
Bueno, pues estamos en ello. Todos los preparativos se están ultimando ya para que precisamente, bueno, pues nada, en unos días llegue la Semana Santa. El próximo día 13, en domingo, será concretamente el Domingo de Ramos y abrirá una semana intensa en toda nuestra provincia y en toda nuestra comunidad autónoma. Vamos ya con la primera pregunta, Miguel, que es la siguiente. Buenos días, señores de la COPE. Mi nombre es María Antonia y mi pregunta es la siguiente. Hace ahora unos 3 años vendí un terreno a mi prima. Solo hicimos contrato privado de compra-venta. Ahora me han embargado la cuenta porque la contribución viene a mi nombre y la compradora no quiere abonar dicha contribución. ¿Qué puedo hacer, abogado? ¿Entonces estoy condenada a abonar dicha contribución toda mi vida? La compradora no quiere saber nada del asunto ni quiere registrar nada. ¿Dónde puedo recurrir?
Bueno, pues vamos a ver, María Antonia. En primer lugar, decirte que, y esto es en general para cualquiera que nos esté oyendo, en nuestro país, en nuestro derecho, cuando se quiere transmitir un bien, se necesita un título y un modo. En este caso, el título es el contrato que firmasteis y el modo es la entrega del bien. Como es un bien inmueble, un trozo de terreno que tú le vendiste, una parcela, ese contrato puede formalizarse perfectamente en documento privado, aunque yo estoy muy ya diciendo permanentemente que por favor hagáis los documentos, si es posible, en escritura pública ante el notario que da fe de esa transmisión, de esa compra. El notario garantiza de que se está realizando esa gestión correctamente o avisa de todos los problemas legales, etcétera, con lo cual luego ante cualquiera ese documento público. Pero en fin, con independencia de eso que lo decimos reiteradamente, por favor, intentar hacer las cosas siempre en escritura pública. Bueno, pero como es un bien inmueble, como te estaba diciendo María Antonia, y eso se puede transmitir perfectamente en un documento privado, pues cualquiera de vosotros dos, en este caso tú, mi consejo es que le exija a la otra parte la elevación a instrumento público de esa compraventa. Por tanto, tú puedes comparar, incluso judicialmente, a tu prima, a la compradora, a que otorgue escritura pública. De todas las maneras, mi consejo, mientras eso se produce o no, es liquida de impuestos el documento privado y posteriormente preséntalo en el órgano competente, en este caso, quien te está librando la correspondiente contribución, que no es ni más ni menos que el ayuntamiento, me imagino, donde se hace constar ese cambio de titularidad en la contribución. Por tanto, liquida de impuestos ese contrato ya, al estar visado por la Junta de Andalucía y por haber pagado el impuesto correspondiente, lo llevas al catastro, lo llevas al Ayuntamiento de Jaén y pones de manifiesto que ese documento ya no es tuyo, ese terreno ya no es tuyo y que la contribución ha cambiado de nombre. No obstante, mientras sigue instando a la compradora, a tu prima, a que firméis la escritura pública y si no exígelo judicialmente, que seguro que tendrá éxito. Será más despacio, con un gasto añadido, una demanda, pero al final podrás deshacerte de esto. Así que no desesperes y hazlo como yo te estoy diciendo y que seguro que en unos meses lo tendrás esto resuelto.
Bueno, pues ojalá que así sea y que sea rapidito.
Y como siempre decimos, antes de hacer nada, preguntar.
Sí, siempre, 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 además.
Que es muy barato preguntar.
Que cuando uno se lleva bien, pero cuando uno deja de llevarse bien, pues las cosas ya no son tan...
Es muy barato preguntar.
Vamos ya con la siguiente pregunta. Hola, Miguel y Ángel, gracias por el programa que hacéis en la COPE, es muy útil. Mirad, mi pregunta es esta. Tengo intención de vender un terreno rústico. ¿Qué derechos tienen los propietarios colindantes? Y segunda pregunta, ¿de qué plazo disponen para usar tal derecho?
Mira, amigo, si la tierra que vas a vender tiene más o menos de una hectárea, lo cambia todo. Si la tierra que tú quieras vender no mide más de una hectárea, el propietario colindante, el lindero, tiene lo que se llama un derecho de retracto. Es decir, que durante el plazo de 9 días, desde que se inscribe la escritura de compraventa en el registro de la propiedad, o en su defecto, desde que él tenga conocimiento de la venta, tiene un derecho de retracto. Es decir, él puede, por el mismo precio y con los mismos y abonando los gastos, quedarse con el terreno y posicionarse la persona a la que tú lo has vendido, siempre y cuando mida menos de una hectárea. Además, el Código Civil, que es donde se recoge obviamente este derecho de retracto, me tendrías que haber dicho otras cuestiones, porque ese Código Civil, que recoge ese derecho de retracto de colindantes, expresamente excluye este derecho cuando la propiedad está separada por arroyos, acequias, barrancos, caminos, etcétera. Por tanto, si la hectárea tiene menos de una hectárea, derecho de retracto. Si la finca tiene menos de una hectárea, pero el terreno que tú quieres vender de tu finca está separado del colindante por una acequia, un barranco, un arroyo, no tiene derecho de retracto. 9 días, ¿eh? 9 días. Si hubiera 2 más colindantes, será preferido el que de ellos sea dueño de la tierra colindante de menor cabida. Y si hubiera 2 con la misma cabida, cosa muy difícil, pues el que primero la solicite. Por tanto, como no nos has dicho esas 2 cuestiones importantísimas, que es la dimensión de lo que quieras vender, y si hay algún, me imagino que obviamente no nos lo has dicho porque estas cosas no se dicen porque uno no cae en ellas porque las desconoce, pero para el derecho es importantísima. Hay derecho de retracto si es menos de una hectárea y si el trozo que quieras vender no está separado por arroyos, acequias, barrancos, caminos, etcétera, de tu finca principal. Y si es más de una hectárea, pues lo puedes vender a quien tú quieras.
Y la última pregunta de esta mañana, muy buenos días. Hace 15 años 2 personas compraron una vivienda y al no hacerse cargo una de ellas de ningún coste, acuerdan que se anule la compra efectuada por esta, quedando viva la escritura respecto del otro comprador. La pregunta, abogado, es la siguiente. ¿Cuál es el procedimiento para anular la inscripción registral y, en su caso, la escritura pública? Si se acude a una conciliación judicial donde se establezca una compraventa verbal hace 15 años, ¿el acta de conciliación servirá para inscribir el inmueble a nombre del real propietario?
Esto es un lío. Esto es un lío y, además, yo me imagino que aquí lo que estáis intentando es... Bueno, pues mira, la conciliación judicial no sirve. Necesitáis una sentencia firme que tenéis que obtener en un juicio declarativo ordinario. La conciliación judicial aquí no sirve. Y además nos complicáis la vida, porque después de tanto tiempo, no me imagino, estoy casi seguro que Hacienda no lo va a considerar una verdadera resolución y que no os cobre impuestos. Si es que eso es lo que estáis pretendiendo con esta pregunta, yo creo que no debéis de complicar la vida, porque Hacienda después de tanto tiempo no va a pensar esto. Por otra parte, el vendedor que les vendió a los 2, no a uno solo, de modo que posiblemente tenga que conformarse con lo que firmaron. En resumen, que otorgáis una escritura de compraventa de la mitad correspondiente, que pagáis los impuestos que procedan y que esto tiene poca otra salida. Lo demás es darle vuelta a algo que no creo que merezca la pena.
Y por último, noticia jurídica. 26 de marzo, creo que fue concretamente cuando el Consejo General del Poder Judicial, sí, en su pasado premio, absolvía a un preso que falleció en prisión por un delito que no cometió.
Bueno, Ángel, pues traigo aquí esta noticia porque el Supremo absuelve a un preso que falleció en prisión por un delito que no cometió. Traigo esta noticia aquí, que fue la semana pasada, porque a colación de que estamos acostumbrados o nos están impulsando a través de los medios de comunicación a que cuando algo sale, una noticia sale, ya todo el mundo es culpable. ya todo el mundo es culpable, todo el mundo es culpable, esto. Cuando fijaron esta sentencia, con posterioridad a que este señor estuviera condenado, con posterioridad a que estuviera ingresado en prisión, con posterioridad incluso a que hubiera fallecido, ha habido un recurso de revisión de la Fiscalía porque ha habido una prueba de ADN fundamental para demostrar que el que estaba condenado, que el que estaba en prisión, no era culpable. Insisto, esto no tiene más importancia, nada más que ver, primero, dos cosas, que la justicia está actuando, que obviamente, aunque haya ya fallecido, a lo más posiblemente habría una responsabilidad civil que desaparece, y sobre todo para los familiares, pues para que todo quede claro. Por tanto, nos quejamos que, aunque muchas veces lenta, pero al final siempre sale todo a relucir. Y en segundo lugar, para demostrar que todo lo que nos dicen, todo lo que nos cuentan, no caigamos en la trampa de considerar que todo el mundo es culpable. Estamos asistiendo últimamente en los telediarios, desde el minuto uno hasta los deportes, todos son noticias judiciales y todo el mundo es culpable, todo el mundo ha cometido delitos, todo el mundo. No, no. Hay que demostrar las cosas, hay que probar las cosas y nunca fiarnos de todo lo que estamos oyendo. Las cosas hay que probarlas en los tribunales, las cosas hay que demostrarlas en los tribunales. No valen tertulias de televisión, no valen comentarios de los bares, no valen. Hay que tener paciencia y hay que demostrar las cosas fehacientemente. Ese es el hecho de traerlo aquí. El Tribunal Supremo absuelve a un señor que estaba en la cárcel incluso después de muerto. Prueba de que la justicia funciona y que ha habido una prueba determinante que ha cambiado el rumbo de todo. Eso puede pasar siempre, pero aquí no. Aquí el primero que pillamos lo condenamos en el telediario, lo condenamos en el bar y ya está condenado, cuando posiblemente a lo mejor esa persona no tiene nada que ver con lo que se le está imputando, con lo que se está diciendo de ella. Por tanto, esta era mi única intención con esta noticia, no entrar en valoraciones, sino simplemente poner en tela de juicio que hay que tener siempre paciencia y que las cosas hay que oírlas y tratarlas con el máximo respeto posible, porque hay muchísimas veces que la pena del telediario, la pena del pasillo, la pena del banquillo la sufre mucha gente sin tener nada que ver.
Bueno, pues las cuestiones que queráis hacernos llegar, ya sabéis que tenéis las vías correspondientes, correo electrónico, miguelsegovia@miguelsegovia.es, jaen@cadenacope.net, también nuestro buzón del oyente, nuestro contestador automático, el 953-2489-44, además de por carta o directamente llamando aquí a la radio, y el próximo lunes pues volveremos a contestar alguna de las preguntas que vayan llegando hasta nuestra redacción, hasta nuestra mesa de trabajo. Miguel Segovia, abogado, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego, muchas gracias.
La mañana.
COPE Jaén, estar informado.
Tenemos historia, paisaje, raza y temple. Tenemos tradición e innovación en nuestra mesa. Tenemos reservados grandes momentos para ti. Orellana Perdiz, La Carolina, 953-660-600.
Llega uno de los días más importantes de tu vida, tu boda o la comunión de tu hijo, y aún no sabes dónde celebrarlo. Hotel Rural La Hiedra pone a tu disposición una gran variedad de menús, zonas ajardinadas, copa de espera al aire libre, comida exquisita y castillo hinchable para niños. Hotel Rural La Hiedra, con amplia zona de aparcamiento. Estamos en carretera nacional 322, kilómetro 139,2. Infórmate en el 953-770-990.
Taberna Eñe, ahora bajo nueva dirección, algo diferente. Taberna Eñe, con un amplio salón totalmente nuevo, donde podrás disfrutar de una excelente cocina casera, tapas, asados, o si lo prefieres, cualquiera de nuestras excelentes pizzas. Taberna Eñe, algo diferente. Estamos en Paseo de España número 2 de Jaén.
Ahora llegamos a la 1:00 p.m, ahora en la COPE actualizamos la información de España y del mundo con Ángel Expósito.